Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, con el programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema que vamos a comentar hoy es un tema que le interesa a todos, tanto a las familias como a los políticos, porque cuando la recesión llega, golpea a todos y beneficia a algunos, perjudica a otros, y es justamente lo que vamos a ver. Los golpeados por esta recesión, el día viernes el ministro de Economía tuvo un reconocimiento justo cuando entraba al Congreso para pedir un crédito suplementario a la Comisión de Presupuesto, al Parlamento. Anunció que lo que había venido como negando, esquivando, que el Perú está en una recesión. Los economistas discuten mucho sobre qué es una recesión técnicamente, si son dos trimestres consecutivos de caída de la producción, algunos le añaden otros elementos, el empleo, pero lo evidente es que estamos en un enfriamiento económico fuerte, fuerte, vamos a ver la calificación de fuerte, puede ser siempre más fuerte, más débil, pero estamos en un enfriamiento económico que lo que hace es que daña políticamente al gobierno, daña económicamente a las familias y cambia de alguna manera la correlación de la actitud de la opinión pública hacia la política, los gobiernos, la oposición, y es ahí donde estamos. Y la pregunta que nos vamos a hacer ahora es, ¿quiénes son los más golpeados políticamente con este anuncio de confirmando que estamos en recesión? ¿Cómo lo ven?
Yo diría que los más golpeados, no sé si en este instante, pero dentro de muy poquito tiempo, van a ser los políticos más prominentes. ¿Por qué lo digo y por qué lo digo así? Porque el viaje de creer que la recesión o el enfriamiento, como dices, es un fenómeno económico en el Perú, a convencerse de que en realidad es un fenómeno político, es un viaje sumamente corto. En realidad, casi yo miro al ministro de Economía y pienso, bueno, es un buen hombre a quien alguien ha convencido de que ese receso, esa recesión y ese enfriamiento son culpa de él. Y además lo han convencido de que él puede resolverlo. Yo creo que ninguna de las dos cosas es cierta. Ni es su culpa, ni él puede resolverlo, porque en el Perú del 2023 se trata de un fenómeno político, originado en la política, incluso antes de Pedro Castillo, pero acelerado por Pedro Castillo, y incubado en la política de este gobierno. Entonces, el momento en que la gente se va a voltear en su fuero interior y después en su fuero público a señalar a los políticos con el dedo y a decir, estos son los responsables, estamos hablando sobre todo de los políticos que están en el poder, evidentemente, pero no solo, va a venir ahorita. Y estos ya desde ahora yo los puedo intuir como los más golpeados, ¿no? ¿Cómo van a ser los golpes contra ellos? Pues son muchos. Por un lado, uno diría, bueno, la aprobación, la popularidad. Y alguien me puede contestar, oiga, pero si casi no tienen, ¿cómo lo van a golpear ahí? No, siempre se puede tener menos aprobación, menos popularidad y más ataques desde el público, ¿no? De otro lado, los políticos de hoy pueden ser golpeados con la aparición de nuevos líderes, nuevos movimientos, nuevas iniciativas políticas que puedan pegar más de lo que han pegado hasta ahora. Termino diciendo, la propia presidenta Boluarte, que hasta ahora ha sido vista como una persona que ayudó a evitar la gran catástrofe llamada Pedro Castillo, que después ha sido vista como una persona que aportaba estabilidad a un país muerto de ganas de no tenerla, pero ahora yo tengo la impresión que, como leí en una caricatura esta mañana, no sé si de Eduardo, el tema es Dina Recesión. y eso la va a golpear de una manera directa. Además, quizá una notita a pie de página, esta palabra tan técnica como recesión va a desaparecer pronto, para convertirse ya a la franca en inflación, hambre, miseria y ollas vacías, ¿no?
Sí, bueno, a mí lo que me preocupa, y en verdad un poco en la lógica de Mirko, es que el ministro de Economía recién está asumiendo que había una recesión, cuando en verdad había muchas voces, sobre todo internacionales, que decían que el Perú estaba en un proceso de decrecimiento tremendo, ¿no? Y esa situación de negación también llevó justamente a que se hayan impulsado tantas ayudas y subsidios, ¿no? Obviamente eso es un paliativo para lo que viene. ¿Quién es el que está perdiendo obviamente en esa situación? Es el propio ministro, ¿no? Por lo cual seguramente lo más razonable sería que se busque alguien que tenga una visión distinta a lo que corresponderá en los próximos meses, o sea, que el ministro haya un cambio, el ministro de Economía, ¿no? Yo particularmente tengo algunas referencias del ministro y parece que es buena persona, en fin, buen, técnico, pero los ministerios como los de Economía y el ministro de Economía suele ser como una suerte de segundo premier, ¿no? Cuando en verdad ese ministro de Economía tiene un peso gravitante económica, no solamente económicamente, sino también políticamente. Y sucede que en este caso este ministro, creo yo, no ha sido muy político. O sea, se ha concentrado en lo más técnico y eventualmente en tratar de soportar también al gobierno de la señora Boluarte, ¿no? Entonces allí es donde justamente el rol del ministro más político, que eventualmente se haya arriesgado a cosas más tremendas, no apareció. Y hoy estamos como estamos, ¿no? Entonces, en particular, yo creo que en verdad él es el principal, uno de los principales perdedores, sino el primero. Y evidentemente va a dar mucho chance a otra gente, que incluso exministros que por ahí han aparecido y que justamente empiezan a hablar con la nueva fórmula de lo que puede hacer este gobierno, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de los políticos propiamente perdedores, o sea, no creo que haya mucho. Más bien hay muchos que van a empezar a río revuelto ganancia pescadores, ¿no? Porque esta situación económica va a traer mucha cola en los que ya conocemos, ¿no? En mucha gente vulnerable, en los peruanos que ya se han empobrecido, pero tal vez, seguramente, en algunas de las regiones más golpeadas, al sur del país. Todo el sur del Perú se va a ver fuertemente afectado con el tema climático. O sea, eso ya sabemos. Va a ser uno de las regiones más golpeadas. Entonces, ¿qué va a pasar con Puno en esta situación? Seguramente aprovecharán para hablar ahora ya no solamente del tema económico, perdón, político, sino también del tema económico, ¿no?
Pues es evidente que las recesiones y cuando golpean a la economía familiar, no hay nada más político que eso. Por ejemplo, yo tengo la impresión que el gobierno de Alberto Fujimori no se cayó por los $15,000 que le daban en televisión a Curi. Se cayó porque no manejaron bien la crisis del año 98, 97, asiática y rusa, y eso golpeó a la economía peruana. Y la gente, cuando siente que tiene menos dinero en el bolsillo y las cosas se complican económicamente al nivel de las familias, eso tiene una reacción política de todas maneras. Y para un gobierno que tiene 80% de desaprobación y en un congreso con 82% de desaprobación, estas cosas son las que mueven y le van cambiando la agenda, porque la gente está más dispuesta a protestar cuando las papas queman en su olla. Cuando las cosas se complican, cuando no hay papas en su olla, cuando se complica la economía de las familias, y eso tiene un impacto directo. Ante eso, pues, ¿qué es lo que el gobierno puede hacer? Es darse cuenta de dónde está el meollo de las cosas, y el meollo está en la falta de inversión, que no ha generado las posibilidades de crecimiento económico, que es el que genera empleo. Y ahí está todo el asunto, y cuando se habla de la falta de confianza, etcétera, está un poco en la línea de lo que Mirko planteaba hace un ratito, que es tema que a mí me ha dado vueltas hace ya buen tiempo, que es para la inversión privada. Dina Boluarte fue una salvación porque nos salvó de este señor Pedro Castillo, que llevaba al país a un hecatombe, a un colapso económico total, y ya nos estaba metiendo en esa dirección. lo que hace Dina es, que además era la vicepresidenta de Pedro Castillo, y debo decir que el señor Contreras, el ministro, era el viceministro de los ministros de Economía de Pedro Castillo. Entonces eran como que dos que venían ahí de la mano, pero lo que ocurre es que cuando eso se comienza a producir, Dina Boluarte lo que ofrece es una cierta estabilidad y un cierto mejor manejo del país en general, pero con la posibilidad de postergar la elección de resultado muy incierto. En ese terreno, lo que ocurre es que la inversión comienza a decir de qué manera esa situación que tenemos ahora puede aguantar durante 3 años y qué viene después. Y es ahí donde comienza a enfriarse y a detenerse. No es que la inversión esté espantada, que se esté yendo el país, no. Lo que está en situación de stand-by, a ver cómo se aclara el panorama para poder aprovechar oportunidades de inversión que sin duda hay en el país y que están ahí a la mano. La minería es un espacio notable en el cual se puede activar y reactivar rápidamente proyectos que mueven al país. Pero ahí se requiere un gobierno con liderazgo, con claridad, y lo que no puede estar es con ministros de Energía y Minas que no entienden eso, que no dan, que no avanzan, y es ahí donde estamos entrampados. Siento que la situación va a llevar, o que si la señora Boluarte no hace, está cantado para que haga cambios en el gobierno, en el gabinete, conforme otro gabinete, con otros rostros que proyecten confianza en la inversión y proyecten confianza al sector político, y eso pasa creo que por el cambio de ministro de Economía y también creo de presidente del Consejo de Ministros, y que eso puede mover las cosas y darle. Si no ocurre eso, creo que, y eso no garantiza que las cosas vayan a salir bien, pero que ya se gastó la opción de otro crédito suplementario, más recursos, que eso requiere generar confianza con rostros que puedan ser atraídos. ¿Puede atraer el gobierno gente así? No lo sé, pero si no lo hace, se va a ir desgastando y el que va a pagar las primeras consecuencias es el propio gobierno, que se le puede cambiar la situación en que la gente puede decir, oye, no hay para comer.
Sí. Es así. Ahora, una consulta. Claro, aquí hay responsabilidad directa del Ejecutivo y probablemente, como yo decía, lamentablemente, en un ánimo, vamos a decirlo, protector del ministro de Economía de no aceptar que la situación iba mal, porque claro, dar esta sensación de que no hay problema, que la recesión necesita tales o cuales variables para que en verdad sí sea establecida. Por ejemplo, él decía, ¿no?, que toda la discusión que hubo en torno a la recesión era académica, y que, bueno, como era un tema académico, que no nos habían puesto de acuerdo, en verdad no tiene sentido. O sea, la mejor comprobación de que no hay crecimiento es justamente el tema de los ingresos tributarios. O sea, la recaudación fiscal ha bajado tremendamente en el Perú, y esa es la mejor prueba de que obviamente no hay inversión y obviamente no se está generando ingresos, ¿no? Y obviamente uno de los sectores más golpeados ha sido la minería, pero también la agroexportación. Yo quería decir, y las regiones, acá también tienen su responsabilidad, ¿no es cierto? Hay muchos gobernadores regionales que no han tenido capacidad de ejecutar el presupuesto, o sea, hasta ahora van a terminar, este año va a terminar malísimo. Y aún así, con todo esto va a haber la transferencia de este dinero que han solicitado para el tema del Niño. La gran pregunta es, ¿podrán ejecutar eso o también va a haber ahí un ajuste en el camino, ¿no? Entonces, en verdad, sí, tiene mucha responsabilidad este ministro, como digo, sobre todo porque seguramente con la mejor buena onda, tratar de generar tranquilidad, confianza, pero la parte política es la que justamente uno ya echa en menos, ¿no? O sea, los ministros de Economía son técnicos, pero sobre todo son políticos. Y como decía, tienen la capacidad de convertirse en ese otro premier en el momento en que justamente hay que tomar decisiones arriesgadas que no se han dado en este caso, ¿no? Yo escuchaba a la gente del sector minero hace rato haber planteado una serie de modificaciones para que se generen esta suerte de procesos acortados, rápidos, los fast track, y que puedan intervenir justamente de manera más adecuada para que venga inversión. Y ese tema está allí, ¿no? Entonces también ahí viene la cuestión política. ¿Qué hay que hacer para que justamente estas solicitudes de los mineros funcionen, ¿no?
Ahora, ¿qué política podría hacer el ministro de Economía en estas circunstancias? Entendemos que el Ejecutivo está perfectamente amarrado con una mayoría parlamentaria y que entre todos ellos están intentando desactivar o derrumbar al Poder Judicial, liquidar a las autoridades parlamentarias y en general deshacer, desfigurar el rostro institucional de la República Peruana. En esas circunstancias, de ser así, y yo en lo personal creo que es así, ¿qué política puede hacer el ministro de Economía? Porque si la recesión es una enfermedad cuyo virus es la falta de confianza, ayer tuvimos falta de confianza porque había una izquierda que podía cubanizar, ¿no?, la economía peruana y reducir a toda la población a la miseria. Y hoy hay falta de confianza porque hay una especie de gran complot de derecha en que todo se está liquidando en el país, ¿no?, para que la segunda generación de la familia Fujimori pueda finalmente acceder a la presidencia. Entonces yo no veo a Alex Contreras pudiendo hacer mucha política. ¿Qué puede hacer? Insisto en mi planteamiento, que discrepa del de Maite. No puede hacer nada. En circunstancias normales yo estaría de acuerdo. El ministro de Economía debe ser algo político y ayudar, sobre todo en temas como la reactivación, ¿no? Pero en estas circunstancias, ¿qué cosa puede hacer? Pregunto.
No, ahora ya no, Mico, pero antes. Sí, dale.
Ah, sí. No, yo creo que siempre hay las posibilidades. Los empresarios no son actores políticos diciendo vamos a fregar o enfriar el gobierno. Lo que están esperando es oportunidades que observan en cada sector y que se puedan desarrollar. Entonces lo que creo que se está pidiendo es un poco más de claridad con un ministro con peso político. El problema del señor Contreras es que no tiene peso político dentro del gobierno. Por ejemplo, el miércoles pasado apareció el señor Maurat, el ministro de Trabajo, con una afirmación que dice que elevar los costos laborales no impide la formalización del trabajo. Pues ahí hay señales que el ministro de Economía puede hacer y decir, he conversado con el ministro de Trabajo y vemos que discrepa totalmente de la visión que tiene el gobierno y ha salido del gabinete. Y hemos puesto a este otro ministro de Trabajo. La gente comienza a decir, a Caracas, el que maneja el señor ministro de Economía tiene peso político. Y entonces comienza a mandar y a imponer y a poner un orden que no se ve. Y comienza a tomar decisiones. Y dice, en vez de estar mandando gente al Ministerio de Energía y Minas para ver cómo aceleran los procesos, dice, no, hemos cambiado al señor ministro de Energía y Minas, hemos puesto a esta persona que va a venir con un aire y muy fuerte de promover la inversión en minería y tenemos 15 proyectos que nos comprometemos a sacarlos de aquí a los siguientes 6 meses. Ahí vamos. Entonces comienza a mover el país y aunque saquen de los 15, 7, se siente que la cosa cambia. Pero lo que hay es un gobierno que dice, toca pelota en la media cancha. Y entonces comienzas a dar respuestas que se parecen las del ministro de Economía a las del entrenador de la selección de fútbol de Reynoso. Que tú dices, oye, jugó mal el jugador acá, ¿a qué quieres jugar? Eso es lo que no se sabe.
Oye, pero cuando yo te escuchaba, sentía en qué momento en tu serie aparece Otárola diciendo, hemos tenido que cambiar al ministro de Economía y Finanzas. Por meterse en el tema político, claro.
Bueno, va a aparecer.
Claro, porque traer a un viceministro actual, lo que tienen que traer creo que es alguien que el sector empresarial sienta. O sea, lamentablemente ya no tenemos a Javier Silva Ruete, que era el ministro que te arreglaba las cosas en estos casos, y entraba y daba las señales correctas y olía esta mezcla de tecnócrata político que encajaba bien para ver cuáles eran los humores del momento, la respuesta que había que dar. Y generaba expectativa de que se podían mejorar las cosas. Entonces ahora debería el gobierno buscar a eso, un tecnócrata que entiende de economía, pero que entiende política y que genera y que engancha no solo con la inversión privada, engancha con el Congreso, engancha y decir, vamos a trabajar esta línea y comienza, si se puede, un poquito a separar otra vez las cuerdas políticas de las económicas y decir, mira, mientras se ponen de acuerdo, estos son los temas medulares en la economía aquí. Ahora, a mí lo que me sorprende es que la oposición es tan tonta que no se da cuenta que ahí está el tema por el cual podría crecer enormemente y ahí no le pone el ojo, porque ahí está el asunto para poder crecer políticamente, no solo económicamente.
Así es, exactamente.
Bueno.
Hemos llegado al final.
Por decir, Bueno, vamos a seguir esperando. Mientras tanto, el ministro de Economía dice que esta recesión requiere un electroshock. Vamos a esperar.
Electroshock, bueno.
Cuando nos meten en la silla eléctrica para darnos un electroshock que nos amaquee bien. Bueno, entonces, no hay nada más que decir. Eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos, nos vamos y nos vemos el día miércoles, como siempre, a las 8:20 de la mañana, con Mirko Maite y conmigo. Adiós, que tengan una excelente semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.